El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Nos alegra que ustedes estén conectados con nosotros en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Estamos de vuelta. Manizales llegó ayer a un punto de contagio increíblemente alto y es el más alto que hayamos tenido en nuestro registro. Más de 120 casos y el departamento más de 210. Carlos Humberto Orozco Telles es el secretario municipal de Salud Pública y habla sobre por qué no hay que desamparar los protocolos. Ojo, hay que tenerlos muy en cuenta y muy presentes.
Sabemos que el gobierno nacional ha generado unas directrices mediante la cual la restricción a la movilidad debe ser autorizada por el Ministerio del Interior bajo el concepto del Ministerio de Salud. Es el momento entonces de que la bioseguridad de los restaurantes, supermercados, almacenes, empresas de todo orden continúe no solamente en el mayor estándar de calidad, sino que haya una vigilancia y control permanente para neutralizar que se caigan todos estos protocolos. En este momento, mediante visitas permanentes, hemos identificado supermercados, hemos identificado almacenes, restaurantes, que han permitido la caída de todas las medidas de prevención para garantizar que los protocolos de bioseguridad cumplan con ese proverbio de cuidar a las personas. Si los protocolos de bioseguridad caen, muy seguramente vamos a permitir que nuestras instalaciones se conviertan en focos de contagio y que allí las personas adquieran fácilmente cualquier tipo de infección, entre ellas la COVID-19. Llamamos la atención en ese sentido para garantizar que las personas efectivamente se comprometan como individuos, como colectividades, y que todos los jefes y gerentes y administrativos garanticen efectivamente que todos estos mensajes lleguen a la comunidad y que toda su comunidad, lógicamente, transmita a las familias cada una de estas propuestas de autocuidado.
Autocuidado. Y recuerde usted, estimado oyente, que la vacuna todavía está bastante lejos, mínimo medio año. Desde este momento tardaría. Y eso que más adelante en el mundo les hablaremos sobre una nueva vacuna, una vacuna pasiva, pero eso será el mundo. Ahora hablemos de la que nos tiene que ver a nosotros directamente. Fernando Ruiz Gómez, el ministro de la Salud, ha dicho que hay avances en la forma en la que se van a mejorar la gestión de las vacunas. Y esto dice:
todo parte de unos análisis que ha hecho el Ministerio de Salud, donde se definen cuáles son las poblaciones prioritarias, el tamaño de la población. Llegamos a ese número objetivo para reducir la mortalidad, para afectar las personas que están en riesgo principalmente, cubrirlas en una población de aproximadamente 14.300.000 personas, de los cuales son 800.000 trabajadores de la salud, 6.800.000 personas mayores de 60 años y 6.300.000 aproximadamente personas con comorbilidades, nuestro objetivo central. Pero obviamente esto requiere una gradualidad, requiere que las vacunas lleguen al país, que sean distribuidas. Ahí está toda la logística que presentaba el video y evidentemente toda la capacidad que ya tenemos adquirida en el sistema de salud para poder dispersar, distribuir y aplicar la vacunación. Esto requiere contingentes de personas y requiere una gran capacidad técnica que el país, Colombia, ha sido siempre país pionero y país de mostrar líder de la región en la aplicación de vacunas. Siempre Colombia ha tenido unos criterios fundamentales, dos criterios esenciales en todo su programa de vacunas: seguridad y eficacia de la vacuna. Esos dos elementos serán los mismos que van a considerarse para la selección de vacunas dentro de del programa de aplicación de vacunas para el COVID-19. Igualmente, las vacunas que vienen por el mecanismo COVAX están garantizadas por una evaluación que hace directamente la Organización Mundial de la Salud y por al mínimo tener la validación de la FDA, de la Agencia Regulatoria Norteamericana que aprueba las vacunas, y la EMA, que es la Agencia Europea, que son las referentes del mundo.
Ahí está, la tarea todavía para la vacuna está lejana y por lo tanto pues tenemos que tener paciencia. Nos vamos hasta Alemania con la agencia EFE porque en Berlín, en la Charité, han desarrollado una vacuna pasiva contra el coronavirus. ¿De qué se trata? Escuchemos lo que nos dicen.
Investigadores del Hospital Berlinés Charité y del Centro Alemán contra Enfermedades Neurodegenerativas anunciaron este jueves que han comenzado a desarrollar una vacuna pasiva contra el SARS-CoV-2 tras descubrir nuevos anticuerpos contra ese coronavirus en pacientes que ya han superado la COVID-19. Estudios realizados ya con hámster han demostrado la elevada efectividad de los anticuerpos seleccionados, puesto que administrados después de una infección, los animales desarrollaron síntomas leves en el mejor de los casos. Así, Jacob Cray, coordinador del proyecto de investigación actual, aseguró que si los anticuerpos se administraran de forma preventiva antes de la infección, los animales no se enfermarían. Por ello, además del tratamiento de personas enfermas, la protección preventiva de personas sanas que han tenido contacto con las personas infectadas también es una posible aplicación de la vacuna pasiva, aunque los investigadores advierten que la duración de la protección debe investigarse todavía en estudios clínicos. En general, la vacunación pasiva tiene efecto durante pocas semanas o meses, ya que los anticuerpos se debilitan después de unos 30 días. Posteriormente, el organismo incluso puede volver a contagiarse con el mismo agente patógeno.
Ahí quedó claro que es un agente pasivo, una vacuna pasiva, de acuerdo con lo que dice la agencia EFE, pero reservamos y repasemos que es una vacuna pasiva, es en la cual se le administra directamente los anticuerpos contra un agente infeccioso, cuando es apropiado. Estos anticuerpos se toman de un donante y luego se procesan de manera que la preparación final contenga altas concentraciones de anticuerpos, pero esta no es una vacuna permanente, no es que sea una inmunización completa, sino que dura un tiempo. En este caso, como lo han dicho en Alemania, puede durar 30 días, de acuerdo con lo reportado por los expertos, por los galenos de Charité de Berlín. Esperemos a ver qué pasa mientras. Yo estaba pensando, Fernando, esta mañana, justamente que, espero que salgan muchas vacunas para que el precio no vaya a estar disparado y no se vaya a volver esto imposible de lidiar. Aunque los chinos siguen en su plan de vacunación masiva. Es lo que esta mañana creo que escuché.
Sí, sí, de eso se trata. Ojalá que esto sea un tema de humanitario, obviamente, todo el mundo tiene derecho a obtener unas ganancias, pero que no sean exorbitantes, sino dentro de la normalidad, y eso ayudaría. Lo que usted dice, si hay competencia, eso será bueno, porque obviamente los precios ayudarán.
12 del mediodía, 8 minutos, ya viene don Daniel Hurtado Cano, director de Manizales, ¿cómo vamos? Con su informe de cómo vamos en espacio público. Ya regresamos.
Su suerte está de aniversario. Ya son 25 años haciendo historia y queremos celebrarlos juntos con nuestra gente del maravilloso territorio caldense. Hoy recordamos a cada una de las personas que han hecho parte de este sueño, en especial todos ustedes. Damos un vistazo al pasado y recordamos historias de las que muchos hemos hecho parte. Cómo cada municipio se ha iluminado con la luz de una estrella. Cómo cada momento ganador ha cambiado la vida de familias caldenses y cómo contribuimos juntos a construir un mejor Caldas para todos. Celebremos juntos 25 años de alegría, pasión y amor por lo que hacemos.
Humanización en el servicio, tecnología de punta y un equipo humano calificado nos permiten contribuir al mejoramiento de la salud de los caldenses. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al Aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
¿Cómo vamos en espacio público? Nos lo cuenta a continuación Daniel Hurtado Cano, director de Manizales. ¿Cómo vamos?
El espacio público es aquel que nos pertenece a todos. No es de nadie en particular, es de todos de manera general. Pese a que se tenga delegada la administración en la alcaldía de un municipio o a su vez en un tercero que cumpla su función. El espacio público efectivo está conformado por los espacios de carácter permanente compuestos por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Sin embargo, la calidad de vida de una ciudad, la forma como la experimentan las personas, está mediada por los tránsitos que se generan entre esa esfera asumida íntima, privada y pública. Manizales en el 2019 contaba con 7.15 metros cuadrados de espacio público por habitante, 6% más frente a los 6.77 metros cuadrados reportados en el 2015. La meta ODS trazada por Colombia al 2030 busca que por habitante haya un espacio público efectivo de 10 metros cuadrados. Sin embargo, el estándar nacional es más ambicioso y se ha planteado un índice de 15 metros cuadrados por habitante. Manizales, en términos agregados, tiene grandes retos para alcanzar el estándar de la meta esperada ODS en Colombia al 2030 y aún mayor para alcanzar el índice normativo nacional propuesto. No obstante, cuando el valor se desagrega por comunas, el indicador sobre espacio público de metros cuadrados por habitante es superior en Ecoturístico Cerro de Oro, 29.85, Tesorito, 24.84 y Atardeceres, 17.12. Los tres están por encima de la meta nacional y del estándar OMS esperado al 2030, lo que representa que el espacio público por habitante en Manizales es predominantemente de cobertura urbana y no comunal. Y esto se debe en gran medida a la protección de la red de ecoparques que también forman la estructura ecológica principal de la ciudad. El espacio público es fundamental para la interacción social. ¿Qué sucede en una ciudad cuyo espacio público es limitado o demasiado concentrado como sucede en Manizales? Así va Manizales.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Los campeones de América frente a frente este viernes en Palo Grande. Once Caldas defiende su invicto ante Nacional en el clásico de la fecha 10 de la Liga BetPlay. Sintonícenos desde las 7 de la noche por Radio Cóndor La Patria Radio 1540 AM y por toda la plataforma digital de Editorial La Patria. Mario César Otálvaro, Gabriel Fernando Cárdenas, Sebastián Parra, Diego Giraldo Gaviria y Javier Arango Castaño. En la casa del campeón de América 2004, fútbol, siempre fútbol.
El informativo del mediodía.
Rápidamente, información nacional e internacional aquí en el informativo del mediodía. Don Luis Francisco, se mantienen las duras críticas de magistrados que se apartaron del fallo de protestas. Parece que esto se está desdibujando bastante, porque parece el Estado contra el Estado. El gobierno pues también haciendo caso a la posibilidad de poder impugnar esto, prácticamente algo que debía ser una, para muchas personas, un momento de unión como país, se está dividiendo todavía más.
Sí, es algo muy, muy, muy difícil, porque la verdad es que esas fisuras en el Estado no le sirven para nada al país. Aquí esas digamos, debería ser carrera que la, cuando la institucionalidad judicial toma una decisión, se acata. Puede ser que no estemos de acuerdo, pero hay que acatarlo, y puede ser que no podamos expresar exactamente el desacuerdo, pero eso no significa que se pueda desacatar. Lo mismo, digamos, yo creo que ese respeto entre los tres poderes públicos se ha roto totalmente en el país, y eso es pésimo precisamente para la estabilidad, la solidez de la institucionalidad, y para que realmente, digamos, seamos una democracia seria y una democracia que aspiremos a ser, desde luego, estables en el futuro. Me parece que eso es bastante complicado y difícil lo que está ocurriendo con esto.
Sí, Fernando, y todavía pues se mantiene a la espera de quizá la Corte Constitucional, que decía lo que sobre lo que ha hecho la Corte Suprema. Aquí todavía se mantienen fuertes cruces de mensajes, y además, para cambiar un poco, la Corte Constitucional ha vuelto a hacer un nuevo cambio entre lo que tenía el gobierno con aquellos decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, en los cuales pues también se permitía que el gobierno pudiera meterle la mano, por así decirle, a empresas privadas para ayudarles. Esto en este momento tiene bastante jaque lo que pueda suceder con el préstamo que se le ha hecho a Avianca y que ha sido suspendido. No obstante, de Avianca, le tengo la noticia, me han notificado y que a partir de la próxima, si no, entonces los primeros días de octubre, comenzarán a operar nuevamente por Manizales. Pero en este caso, muchas noticias están dando desde el sector judicial en Bogotá y parece que no muchos están a favor del gobierno.
Señor, esto es una situación complicada. A ver, le cuento. Recuerdo a mis profesores de constitucional que decían que los salvamentos de voto eran muy importantes, porque es posible siempre en la evolución jurisprudencial que esos que hoy son salvamentos de voto, ¿cierto?, mañana se conviertan en la jurisprudencia imperante. Pero mientras sean salvamentos de voto, seguirán siendo minoría. Entonces, el argumento del señor presidente en torno a que es que hay dos salvamentos de voto muy importantes, y uno es más importante porque de entre los dos que firman, uno es el expresidente de la Corte Suprema, no tiene mayor relevancia jurídica, porque sigue siendo minoría. O sea, las salas también funcionan de manera democrática, ¿sí? Se pliegan, pero tienen la ventaja de argumentar por qué no están de acuerdo. Y ese argumento jurídico es posible que en el futuro, en otras decisiones, lo compren otros magistrados y terminen volviéndose la tendencia. Pero mientras eso no pase, pues siguen siendo los perdedores de la sala. Y eso se tiene que respetar. Eso no hay otra consideración. El gobierno puede apelar eso, perfecto. Pedirle a la Corte Constitucional, es su derecho, que revise esa sentencia, porque esto es por vía de tutela. Entonces está perfecto. Pero eso no quiere decir que se vaya a suspender la aplicación del fallo, porque en ningún caso se da en el efecto suspensivo. Entonces, creo que hace mucho mal cada que esto sucede. Gústele a uno o no le guste la sentencia judicial, hay que acatarla y buscar por las vías jurídicas ver lo otro. Además, si analizamos el fondo de la providencia de la Corte, no se está pidiendo nada que no implique hacerlo bien en una democracia. Que no se usen armas letales, que no se saque el ESMAD en temas sino in extremis, que no se judicialice la protesta social. A mí me parece que todo eso es absolutamente razonable. Aquí no hay ningún exabrupto de la Corte en ese sentido. Y creo que cualquier demócrata estaría de acuerdo con ello. Entonces sería bueno mirar los niveles democráticos de algunas personas que están hablando desde el gobierno.
Mucha soberbia, hay mucha soberbia sobre este punto específico. En este caso, ¿leyó usted el tweet que hizo Humberto de la Calle Lombana sobre esto? Me pareció bastante curioso.
No, señor, ando muy alejado de las redes sociales.
Y hace bien. Dice,
yo sí lo leí, donde
se dice.
Y yo también extraño mucho a ese Carlos Holmes Trujillo como más sensato y más precisamente como más socialdemócrata, por decirlo así, demócrata.
Se busca el Carlos Holmes socialdemócrata. La última vez fue visto en uniforme y charreteras entrando a una sastrería de bandas presidenciales. Recompensa a quien lo rescate, se le condecorará con la orden de la democracia, decía Humberto de la Calle de Lombana, sacando su nadaísta interior. 12:19, rápidamente el mundo. Nos vamos para España, la situación ya no mejora, ya sobrepasan los 700.000 contagios de COVID-19, la agencia EFE de Madrid.
Los 11.289 nuevos casos elevan a casi 700.000 los contagiados. El número de fallecidos asciende a 31.034, 130 más que el martes. La Comunidad de Madrid sigue registrando el mayor número de positivos, un tercio de los contagios del país, cerca de 1.300 confirmados este martes, por lo que se plantea ampliar las medidas de limitación a la movilidad. Pedirá al Ejecutivo Central apoyo militar urgente para labores de desinfección y realización de test. Además, solicitará una reforma exprés de la normativa vigente para poder contratar a 300 médicos extracomunitarios que trabajaron en la región durante la primera ola de la pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señala que la COVID-19 no está golpeando con la misma intensidad a todas las comunidades, y que esta segunda ola es de menor intensidad y su velocidad de crecimiento más lenta.
Podemos decir que durante la primera ola nuestro sistema detectaba 1 de cada 10 casos. Y en esta segunda onda, según las estimaciones que hacen los expertos, estamos detectando al menos 6 o 7 de cada 10 casos. Gracias a la estrategia de vigilancia precoz y a la búsqueda activa, estamos diagnosticando casos con una mediana de edad más joven, pasando de los 60 a los 35 años. Hay un porcentaje importante de asintomáticos, 4 de cada 10 casos como mínimo. Y la letalidad es inferior, manteniéndose por debajo del 1% frente al 12% de marzo.
pero insiste en que el virus sigue siendo muy peligroso y la cambiante situación epidemiológica obliga a estar preparados para todos los escenarios.
12:20, este es el informativo del mediodía, los deportes.
Los deportes.
Ya conocer un comunicado de prensa en el que dice que mantiene el derecho a la privacidad e intimidad de las personas que han sido contagiadas por la COVID-19.
Luis F., no se le escucha.
¿Y ahora sí? Ahora sí.
Ahora sí.
Señor Tiempo de los Deportes, esta mañana Luis Caldes dio a conocer un comunicado en el cual dice que respeta el derecho a la intimidad y la privacidad de las personas, 7 que se han reportado en la institución, no en la escuadra deportiva, sino en toda la institución, y que han sido contagiados por COVID-19. De esta manera el equipo se blinda para no dar a conocer la identidad de los jugadores que en este momento no pueden jugar por ser positivos. Pero esta mañana el director técnico Hubert Boder se habló sobre el partido mañana del Once Caldas ante el Atlético Nacional.
El equipo ha recibido con mucha alegría, con mucha credibilidad, la llegada de estos dos jugadores. Sabemos que son jugadores con una gran condición. También es cierto que sabemos que tienen una cantidad de meses sin estar trabajando con un equipo como tal. Hoy, por ejemplo, tenemos a Joe Cardona, que ya está siendo parte de la nómina y que esperamos que mañana tenga mucho más tiempo que lo que recibió el partido anterior. Dairo se está preparando de la mejor manera. Es un hombre que en la medida que llegue, cuando ya todo lo administrativo, lo que eso es su transfer, lo que es la decisión de mayor, cuanto tema de sanciones, ya está definido, estará listo para jugar. Yo creería que no va a alcanzar a mañana, pero tengo fe de que transcurso de la semana ya esto se defina y nos pueda acompañar para nuestro próximo compromiso.
Eso es lo que pasará más sobre la ficha técnica del Once Caldas y lo que puede pasar mañana en la noche a partir de las 8, el partido del Once Caldas que ustedes tendrán en vivo en esta señal de la Patria Radio en Radio Cóndor, en el equipo de Siempre Fútbol encabezado por Mario César Lotálvaro. Mañana a partir, la transmisión comienza a las 7, pero el partido a partir de las 20 horas, las 8. Pausa y volvemos, pausa breve.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
La historia alterna.
Pues bien, la historia alterna, al menos vamos a cambiar un poco de tono, nos habla sobre el alligator, o alligator más viejo del mundo, que está en Belgrado. Está cumpliendo más de 70 años. Es toda una inspiración para los jóvenes. Escuchamos lo que nos dice la agencia EFE.
Este es Muja, y con sus 84 años es el alligator americano en cautiverio más longevo del mundo. Con tan solo 3 patas, esta especie de cocodrilo vive en el zoológico de Belgrado, donde sus cuidadores le auguran más años de vida debido a su buen estado de salud. Y es que la vida en su pequeña piscina, una alimentación equilibrada, el cuidado por parte del personal y la atención respetuosa de los visitantes parecen tener un efecto saludable en este reptil, que llegó a Serbia a mediados de los años 30. Sin embargo, la edad precisa de Muja se desconoce porque la documentación sobre su traslado a Serbia se perdió en los bombardeos nazis de Belgrado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el zoológico fue gravemente dañado y murieron numerosos animales. Muja, en cambio, se encontraba entre los pocos que lograron sobrevivir, saliendo con vida de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirse, en 2020, en el animal más viejo del zoo belgradense.
Moraleja, los lagartos duran mucho.
Supimos que.
Don Luis Francisco, supimos que.
Sí, señor, don Luis F. Pues yo me quiero enfocar básicamente, don Luis F., en contarles a todos los oyentes en este momento que esta tarde tendremos pues un foro bastante interesante, muy importante, lo que tiene que ver precisamente con la situación de esta pandemia de COVID-19 en nuestra región, en Caldas. Un foro que se ha denominado las dos caras de la pandemia, en donde se mirará precisamente pues todo lo que ha sido, o sea, las cifras que hoy tenemos y que nos preocupan realmente, el incremento, como se está desarrollando, obviamente, la aceleración que está teniendo pues esta enfermedad en nuestra región, y también pues todo lo que se ha venido haciendo para pues obviamente contrarrestarla, ¿no? Básicamente desde las instancias del departamento de Caldas. Estará presente el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso. También tendremos la participación de un médico internacional, Bruno Boni, Bonu, que desde Francia nos habla sobre los beneficios que han visto precisamente en el manejo de la telemedicina, en convenio precisamente con el programa de telesalud, de telemedicina que se tiene aquí en nuestro departamento, que es, digamos, valorado de manera muy, muy positiva precisamente desde, por ejemplo, desde Europa, desde Francia. Y pues estará también el director de la Territorial de Salud, estará el gerente del Hospital Santa Sofía, el gobernador de Caldas. Creo que es una buena oportunidad, don Luis F. y Fernando, y a todos los oyentes, de enfocarse en lo que está ocurriendo precisamente con esto y pues, sacar algunas reflexiones de 4:30 a 5:30 p.m. por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales y también por los 1540 del AM de Radio Contra.
Sí, señor. Muchas gracias, don Luis Francisco. 4:30, no lo olviden, por esta señal de La Patria Radio. Don Fernando.
Don Luis F., ¿cuántos tenemos hoy?
¿De contagiados?
No, de supimos, señor.
Ah, no.
Un día me coarta, otro día me dice que...
Señor, cuatro, tenemos entonces un minuto y medio porque hay que contar, bueno, lo voy a contar de una vez. En este momento en redes sociales, gran hermetismo por un video que se ha conocido en el cual aparentemente, no me consta, yo no he podido verificar esto, un soldado asesina a una persona en un retén vehicular en Miranda, en Cauca. Y esto apenas salió hace algunos minutos y pues lo vamos a ver mucho en las próximas emisiones de noticias seguramente. Supimos que...
Bueno, ojalá no lo tengamos que ver. Señor, no, le cuento que usted se acuerda de este puente que ha sufrido problemas entre Salamina y Pácora, el peligro.
Hola, qué nombre tan horrible para un puente, siga.
Sí, señor, hombre, ¿por qué? Pues en Cuba tienen sus matanzas, a ver.
No, pero es que vas a pasar por el puente, ¿cómo se llama el puente? El peligro, y el peligro, puente está dañado, ¡ay, qué peligro! Sigue.
Pues le cuento que habían habilitado, usted vio, publicamos la foto de un puente peatonal en madera, muy bueno, y esta semana se había dado paso a que el puente fuera usado por animales, es decir, arrieros que llevaran allí ganado y demás, que lo pudieran usar, y por motociclistas, pero parece que no les funcionó y tuvieron que de nuevo que prohibir el paso a animales y motos porque no había... estaban retrasando todos los trabajos, es necesario tener el espacio, entonces solo se permite el paso de personas una vez más. Bueno, y el otro que le quería contar es que andan preguntando mucho los hinchas por qué están tapando todos los resquicios que le quedan al estadio, ¿sí? Si es porque de pronto les da miedo que lleguen los hinchas a tratar de ver el partido de mañana, el que no va a acceder público dentro del estadio, o si es para que los medios de comunicación, con tantas restricciones que se han puesto últimamente al fútbol, no puedan tener ninguna imagen, que los fotógrafos, por ejemplo, no puedan acceder. Pero es simpático cómo están llenando esto como si fuera una obra en construcción, tapando todos los resquicios. Esto me hace acordar los viejos gorriones, que Luis Francisco se acordará de ellos,
claro.
El viejo estadio Fernando Londoño, que había espacio para gorriones, eso era parte del paseo.
Claro, inclusive había una varita. Y esa, si uno pues, lograba pasar por debajo de esa varita, pues podía entrar. De resto, pues ya quedaba por fuera, ¿no?
Sí, señor.
Están jóvenes como el lagarto, ¿oyeron ustedes? Muy bien.
No sabe qué es eso. No sabe de fútbol, no sabe de gorriones.
Ni de fútbol ni de gorriones, señor. Con esto terminamos. Gracias por estar con nosotros. Ya viene Caldas al mediodía, la señal de La Patria Radio. Feliz almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informe.